De la vida a la muerte, el hombre mortal. Randolph Dunn. En el pasado lejano, Dios creó los cielos y la tierra. Luego, creó la luz, el agua, la tierra seca y la vegetación. Luego, el sistema solar, la vida acuática, las aves del cielo y las criaturas terrestres que respiran aire. Por último, creó al hombre en su naturaleza de amor y justicia y lo puso en un paraíso. Dios le dijo al hombre que sometiera la tierra y gobernara sobre toda la creación. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que creó un compañero adecuado para él y les dijo: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla». El Señor Dios ordenó al hombre: «Puedes comer de todo árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás». La Biblia no dice cuánto tiempo duró esta relación perfecta. ¿El hombre con capacidad de decidir y elegir permanecería siempre en este estado de perfección? No. Siendo una criatura de elección, fueron tentados por sus deseos. Se rindieron haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. Pecó rompiendo la relación perfecta con Dios. Según el apóstol Santiago en 1:13-15, el hombre no es tentado por Dios sino por sus propios deseos, es arrastrado y seducido. Al ceder a la tentación da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las consecuencias del pecado resultan en una relación rota con Dios. Adán y Eva desobedecieron y pecaron. La relación perfecta con Dios se rompió. Dios le había dicho que la consecuencia de esta acción de desobediencia sería la muerte. Se volvieron mortales. El hombre ya no era justo, sino que necesitaba una manera de ser restaurado a una relación justa o sufrir la muerte eterna. La mujer tendría que soportar dolores en el parto. Se entregaría a su marido, y él la gobernaría. Es que en Cristo la mujer será restaurada como compañera del hombre. Los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:25-30. Hombre trabajará con esfuerzo por su alimento, que le vendrá de las plantas del campo, entre los espinos y los cardos. Su dolor surgirá del trabajo y el sudor con que deberá extraer de la tierra. En lugar de los frutos del jardín, se necesitarán las hierbas del campo, un cultivo diligente, para sostener la vida. La tierra también parece haber estado bajo la maldición de la muerte, como afirma Pablo: la creación espera en la ansiosa espera de la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a frustración, no por voluntad propia, sino por voluntad del que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y con dolores de parto, hasta el presente. Adán y Eva, y por consiguiente toda la humanidad, fueron separados de la presencia de Dios, siendo apartados de la creación perfecta. El hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no se le debe permitir que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Así que el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Después que echó fuera al hombre, puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se movía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Como está registrado en Génesis 3:22-24. El hombre, ahora como ser mortal, necesitaba perdón para ser restaurado a su antigua relación con su Creador. Como ser mortal, debía decidir entre el bien y el mal, obedecer o rebelarse. Algunos, como Abel, eligieron hacer lo correcto. Otros, como Caín, eligieron seguir su propio camino y hacer lo que querían. Unos 1600 a 1700 años después, todos, menos 8 personas, eran malvados, ya que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mala todo el tiempo. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es un ser mortal, sus días serán 120 años». Entonces el Señor dijo: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta los animales, desde los reptiles hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado». Pero Noé era un hombre justo e irreprensible entre la gente de su tiempo, y caminaba con Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene según la fe. De Hebreos 11, 7 dice, Dios esperó con paciencia en los días de Noé mientras se construía el arca. Entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque te he hallado justo en esta generación. En él, solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, y esta agua simboliza el bautismo que ahora también a ustedes los salva, no quitando la suciedad del cuerpo, sino la petición de una buena conciencia ante Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces dijo Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Pero menos de 300 años después del diluvio, la humanidad volvió a rebelarse y decidió edificarnos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos un nombre y no ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. Pero Dios frustró sus planes al añadir barreras lingüísticas. Algún tiempo después de esto, Dios llamó a Abraham, otro hombre justo, y estableció otro pacto. Sería a través de la descendencia de este hombre que se haría una expiación por los pecados del hombre, permitiendo que su relación con Dios fuera restaurada. Dios revela más de su plan para restaurar la relación rota del hombre en su llamado a Abraham. El Señor había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toda la tierra sería bendecida por medio del hijo de la promesa, Isaac, no por medio del hijo que nacería por el curso natural de la vida, Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo confirmaré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera tu número. Entonces Dios le dijo, tu esposa Sara te dará a luz un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. Dios renovó este pacto tanto con Isaac como con Jacob. Las promesas fueron dichas a Abraham y a su descendencia. No se dice descendencia, refiriéndose a muchos, sino tu descendencia, refiriéndose a una sola. Esa descendencia es Cristo. Las leyes dadas a Moisés 430 años después de su promesa a Abraham no cancelaron la promesa a Abraham. Si tenemos que obtener la herencia siguiendo las leyes entregadas por Moisés, entonces la promesa a Abraham ya no es válida. Sin embargo, Dios le dio libremente la herencia a Abraham mediante una promesa. Las leyes de Moisés sirvieron como nuestro guardián hasta que viniera el descendiente prometido, Cristo. Él traería fe, confianza y obediencia, eliminando el control del guardián. La ley era solo una sombra, es decir, una representación, no las realidades mismas. Las leyes mosaicas con respecto a los sacrificios de animales eran un recordatorio de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Cristo dijo, sacrificios quemados y ofrendas por el pecado no quisisteis, ni os agradaron, aunque la ley requería que se hicieran. Luego dijo, he venido para hacer tu voluntad. Él deja de lado la ley dada por medio de Moisés, para establecer un pacto perfecto mediante el sacrificio expiatorio de su cuerpo, su crucifixión. Ahora, todo aquel que confía y se aferra a él mediante la obediencia a su evangelio puede tener vida eterna. Pero aquellos que no creen ni aceptan a Cristo como el único Hijo de Dios, están condenados. El mensaje de Juan el Bautista era que la gente cambiara su manera de pensar y actuar. Después de que Juan fuera decapitado por el rey Herodes, Jesús llegó a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y aceptad el mensaje de Cristo». El Evangelio de Cristo fue la buena noticia de que el sacrificio expiatorio había venido a la tierra en la carne, para vivir entre los hombres mortales y ser tentado como un hombre. Jesús no cedió a estas tentaciones diciéndoles a todos que estaba haciendo la voluntad de su Padre en lugar de mantener las tradiciones de los hombres establecidas por los líderes religiosos judíos actuales y los de años pasados. Los escribas, fariseos y maestros de la ley estaban enojados, celosos y envidiosos porque la multitud seguía a Jesús. También temían perder su posición de poder, honor y alabanza. Estos celos los llevaron a violar la ley de Moisés y sus tradiciones al exigir que un hombre inocente fuera crucificado. La muerte del sacrificio expiatorio de Dios, el Cordero de Dios, fue solo una parte del Evangelio porque al tercer día Dios lo resucitaría de entre los muertos. 40 días después de su resurrección, habiendo sido victorioso sobre el dominio de Satanás sobre el hombre, Cristo regresó a su Padre en el cielo. Y envió al Espíritu Santo para morar con todos los que ponen su confianza en Cristo, convirtiéndose así, por la obediencia, en su Iglesia, en la que están todas las bendiciones espirituales, incluyendo el perdón de sus pecados, restableciendo así la relación del hombre con Dios. Pablo declaró, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá». Ahora quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el cual recibieron y en el cual se mantienen firmes. Por este Evangelio ustedes son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otra manera, habrían creído en vano. Ciertamente, es justo que Dios dé sufrimiento a quienes os hacen sufrir. También es justo que Dios nos dé a todos alivio de nuestro sufrimiento. Él hará esto cuando el Señor Jesús se revele, próximo desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego. Él dará retribución a quienes se niegan a reconocer a Dios y a escuchar la buena noticia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pedro amonestó, «Si sufres por ser cristiano, no te avergüences, sino alaba a Dios por ser llamado así. Ha llegado el momento de que comience el juicio, y comenzará por la familia de Dios. Si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se niegan a obedecer la buena noticia de Dios? Hemos visto que Adán y Eva tomaron una decisión muy mala y cedieron a la tentación, escogiendo seguir sus deseos en lugar de los de Dios. Como resultado, ellos y, en consecuencia, toda la humanidad se volvieron mortales. Fueron separados de la presencia de Dios y morirían y volverían al polvo del cual Dios los había creado. La única manera de restaurar la relación rota entre Dios y el hombre es mediante un sacrificio perfecto por el pecado. Por eso, Dios, el Hijo, dejó la presencia de Dios, el Padre, vino a la tierra, vivió entre los hombres siendo tentado como hombre pero sin ceder, y ofreció su propio cuerpo y su sangre como ese sacrificio perfecto. Cuando Dios lo resucitó de la tumba, destruyó el único poder que Satanás tenía sobre el hombre al vencer la muerte. Por lo tanto, dado que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. El Hijo de Dios como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. La reconciliación comienza con comprensión de lo que Dios requiere que el hombre haga para aceptar este sacrificio. Eligiendo aceptar a Cristo y su Evangelio. Ser enterrado por inmersión en agua conocido como bautismo. Madurando en la naturaleza de Dios. Estas son las mismas cosas que Ananías le dijo a Pablo, Saulo, el perseguidor de los cristianos, levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo dijo a los efesios que estaban incluidos en Cristo cuando escuchaban la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Al haber puesto su confianza en Cristo obedeciendo el mensaje de reconciliación de Cristo, sus pecados fueron perdonados y fueron marcados en él con un sello, el Espíritu Santo prometido, que es el depósito que garantiza nuestra herencia. De ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según criterios humanos, y si en otro tiempo conocíamos a Cristo según criterios humanos, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El apóstol Juan dijo, «Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es el sustituto por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Pedro dijo a los cristianos que se habían purificado al obedecer la verdad, de modo que tenían un amor sincero por sus hermanos y se amaban profundamente unos a otros. Porque ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, desháganse de toda malicia y de todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias de todo tipo. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan en su salvación, ahora que han probado la bondad del Señor. Ya que sois extranjeros y residentes temporales en el mundo, os animo a que os apartéis de los deseos de vuestra naturaleza corrupta, que os atacan constantemente. Vivid una vida decente entre los incrédulos. Si no, honren a Dios como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Mantengan la conciencia limpia, para que en lo que calumnian su buena conducta en Cristo, queden avergonzados los que la critican. Puesto que Cristo sufrió físicamente, adopten ustedes la misma actitud que él tuvo. De esa manera, no se dejarán llevar por los deseos humanos pecaminosos durante el resto de su vida en la tierra, sino que se dejarán guiar por lo que Dios quiere que hagan. Había falsos profetas entre el pueblo de Dios en el pasado, porque entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente sus propias enseñanzas destructoras. Renegarán del Señor que los rescató y se traerán a sí mismos una destrucción repentina. Muchos cristianos los seguirán en sus formas destructivas de libertad sexual y serán insensatos y harán que otros deshonren el camino de la verdad. En su avaricia, usarán argumentos biensonantes para explotarlos. Estos falsos maestros son atrevidos, arrogantes y obstinados. No tienen miedo de insultar a los demás del Señor Gloria. La Biblia registra que algunos no se deshicieron de sus caminos pecaminosos, sino que se apartaron de Dios. Dos cristianos, Ananías y Safira, mintieron. Pedro le respondió: ¿cómo pudieron ponerse de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido ya están a la puerta, y te sacarán a ti también. Simón intentó comprar los dones del Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que con dinero puedes comprar el don de Dios. Demás, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Iglesias enteras se alejaron de Dios. 1. Efeso, has abandonado tu primer amor. 2. Pérgamo, tienes gente que se aferra a la falsa enseñanza de Balaam y Nicolás. 3. Laodicea, no eres ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. 4. Sardis, tienes reputación de estar vivo, pero estás muerto, arriba. 5. Tiatira, tolerar a los maestros cuyas enseñanzas llevan a los cristianos a la inmoralidad sexual. A los fieles cristianos, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecer a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción eso es en el mundo a través de la lujuria. Por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están vuestras, y abundan usted será no estáis ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas cosas es miope, hasta el punto de estar ciego, y ha olvidado que fue limpiado de sus antiguos pecados. Así que, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no tropezaréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comentario del compilador: si los cristianos no son diligentes en asegurar su elección, no entrarán en el reino eterno. Fin del comentario. Las personas pueden conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y escapar de las contaminaciones del mundo. Pero, si se involucran nuevamente en esta inmundicia y ceden a ella, estarán en peor situación que antes. Hubiera sido mejor para ellas nunca haber conocido el camino de vida que Dios aprueba, que conocerlo y darle la espalda a la vida santa que Dios les dijo que vivieran. El apóstol Juan en Apocalipsis 20 cuenta lo que sucederá al final de los tiempos en la tierra: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra espiritual, porque el primer cielo y la primera tierra física habían pasado. Yo entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra creada y el cielo. Los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante Dios. Y Biblia de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, las cosas que estaban escritas en el libro de la vida. A todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Para aquellos que se encuentran en el libro de la vida, Dios vivirá con aquellos que están en Cristo, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Se encontrará tu nombre en el libro de la vida. Gracias por escuchar la lección de la Palabra de Dios del Instituto Internacional de Conocimiento Bíblico. El objetivo del IKI es brindar lecciones bíblicas a todos aquellos que buscan aprender acerca de Dios y su voluntad.